Hola a todos, bienvenidos una semana más a Pase al Hueco. Tenemos 60 minutos para repasar y debatir toda la actualidad futbolística. Hoy traemos un programa muy especial y cargado de sorpresas. Esto es Pase al Hueco, esto es fútbol en estado puro. ¡Empezamos! Vamos a presentar a nuestra alineación de hoy. Despejando balones fuera y sosteniendo al equipo, el ejemplo alicantino, Manuel Martín Albo.
Hola Juanma, hola a todos.
Repartiendo a todo el mundo, o la pelota o el jugador, el cortafuegos eldense, José Miguel Gracia.
Hola Juanma, muy buenas.
Rematando de cabeza lo que le manden, la fiera de Albatera, Manuel Ricarte.
Hola, muy buena Juanma.
Además, en la grada, con el control técnico, tenemos a Cristian Miconi. Y desde el banquillo, dirigiendo y poniendo un poco de orden, un servidor, Juanma Vidal. Os recuerdo, como siempre, que también podéis seguirnos a través de las redes sociales. Estamos en Facebook, facebook.com/pasealhuecoumh, y en Twitter, @pasealhuecoumh. Son las 12 y un minuto del mediodía, esto empieza ya. Hoy, como he dicho en la presentación, tenemos un programa muy especial. ¿Por qué? Pues porque mañana se cumplen 5 años de la consecución del Mundial de Sudáfrica. El gol de Andrés Iniesta ante Holanda en la final del Soccer City rubricó el momento más brillante de la historia del fútbol español. Aquella fría noche, en el Coliseo de Johannesburgo, el equipo de Vicente del Bosque puso el colofón y accedió al Olimpo de los Grandes con la primera y única corona mundialista. El remate cruzado de Iniesta en el minuto 116 certificó el broche dorado a una generación para el recuerdo, a un estilo de juego que pasará a la historia y firmó la página más importante del balompié español, que hasta entonces solo acumulaba disgustos en los torneos mundialistas. Vamos a empezar, por tanto, recordando aquella noche mágica para todos los españoles. ¿Cómo vivisteis vosotros la final?
Pues yo recuerdo que la viví con amigos, obviamente con muchísimos nervios. Y más en un partido en el que sufrimos mucho. Recuerdo la ocasión esta de Robben, en la que Casillas sacó un pie milagroso. Y después, sin duda, uno de los días más felices del fútbol español.
La verdad es que yo también lo recuerdo rodeado de mis vecinos, porque la vivimos en la urbanización, en la piscina, que pusimos un proyector, sacamos los cables de antena por la fachada. Y luego, después, todos bañándonos en la piscina hasta las 2, las 3 de la madrugada y celebrándolo. Y después subir y ver que todavía las televisiones estaban con programación especial por el Mundial y todo. La verdad es que todavía se me ponen los pelos de punta al recordarlo.
No, yo no soy tanto como ellos, no tanto vecino ni nada. Yo la vi con mi hermano solo en mi casa, porque mi familia no es que sea, la gente no es que le guste mucho el fútbol. Y no, yo no salía a ningún lado a celebrarla, yo me quedé en mi casa viendo la celebración. Me parecía más importante ver cómo los jugadores reaccionaban y a ver cuál era su manera de celebrarlo. Y bueno, muy feliz con mi hermano en mi habitación.
Hay que decir también que fue un torneo en el que España sufrió mucho. Recordemos la derrota inicial ante Suiza, el penalti parado por Casillas en cuartos al paraguayo Cardozo, o su intervención memorable a Robben en la final.
Yo, precisamente por lo que decías de la derrota contra Suecia,
Suiza,
España fue el cuarto país en ser campeón habiendo perdido un partido, que además es muy curioso que fuese el primero y que en vez de ir hacia arriba debería haber ido hacia abajo con esa derrota al principio, que puso muy en duda la alineación, los jugadores que estaba eligiendo Vicente del Bosque.
Yo me acuerdo que cuando España perdió, mucha gente siempre se decía la posesión, porque España había sido muy superior en el tema de la posesión, y me acuerdo de portadas de medios muy importantes diciendo que había que cambiar el sistema Xavi Alonso-Busquets, que eso no rendía, no podíamos jugar con dos pivotes o con dos jugadores más defensivos, y que había que cambiarlo, y luego fuimos campeones con ese sistema, así que...
También es un partido que es cierto que España no jugó muy bien, pero que pudimos ganar perfectamente. Recuerdo un tiro al larguero de Xavi Alonso, otra ocasión clarísima de Piqué que la para el portero, y al final Suiza tuvo la que tuvo, una serie de rebotes, que si a Piqué, que sea Casillas, y al final entró, pero es cierto que pudimos haber ganado perfectamente. Después en la fase eliminatorias, no encajamos ni un solo gol, cosa que también tiene mucho que ver para que al final fuéramos campeones.
Que luego batimos récord, porque después para la siguiente Eurocopa también seguimos sin encajar.
Claro, exactamente. Y es verdad que ganábamos todos los partidos por un gol, pero bueno, al fin y al cabo ganamos, que es lo que importa.
Eso quería decir que aunque se ganaba, se seguía poniendo en duda. Es decir, era si el pesimismo que se ha creado alrededor de los mundiales durante la época anterior todavía perdurase. Es decir, estábamos en semifinales y aún decían no, pero es que seguro que vamos a caer porque este no es el estilo que deberíamos tener.
La gente quería confiar, pero a la vez no confiaba por todo lo que había vivido en anteriores mundiales.
Habíamos llevado en anteriores mundiales, habíamos a lo mejor no mejor equipo, pero sí habíamos ido con más expectativas y luego al final siempre caíamos en cuartos o en fase de grupo y la gente por lo que no quería. Me acuerdo incluso de una tienda de una marca de televisor que dijo que si España pasaba de cuartos regalaba teles a todo el mundo. Claro, entonces ahí está la historia que teníamos de antes, de que pasar de España de cuartos era una quimera, era imposible, y por eso regalaban teles y hacían promociones a cualquier precio porque lo veían imposible.
Esta generación que se coronó primero con Luis Aragonés en la Eurocopa de 2008 tuvo su continuidad en la de 2012, donde defendía título y se convirtió, al ganar en la final a Italia, en el primer equipo que enlazaba dos cetros continentales y un mundial. ¿Cómo recordáis esta última Eurocopa?
Para mí es cuando España mejor jugó al fútbol, sobre todo la final contra Italia. Fue un espectáculo.
¿Mejor incluso que en la primera Eurocopa?
Yo para mí no.
La final.
Hablando
del partido concreto de la final, sí. Después, sin embargo, la Eurocopa del 2008, recuerdo la semifinal contra Rusia.
4-0.
Eso es otro espectáculo de España. Pero centrándonos en la final, la paliza que le mete España a Italia en la final es increíble.
De hecho, la final sirvió para callar las bocas de todos aquellos que criticaban hasta la semifinal todo lo que había hecho la selección española. Sí. Yo por eso recuerdo como
el debate que hubo con Cesc Fàbregas y el falso 9 y tal. Al final estuvo de falso 9 en la final.
Hay que recordar que pasó un poco como en el Mundial. O sea, al principio se empezó con el falso 9 y todo el mundo, no, hay que acabar con el falso 9, hay que poner a Torres o a cualquier otro delantero centro. Y luego al final del Bosque, en la final, dice, vamos a salir con falso 9 y vamos a ganar.
Más que con la figura del falso 9, Fàbregas no terminaba de convencer como falso 9, y a mí me sigue sin convencer a esta altura, la verdad, pero entonces le salió bien la jugada.
Yo ahí quiero remontarme todavía a la primera Eurocopa, de cuando se seguía jugando con dos puntas, es decir, teníamos a Villa y a Torres.
Para mí es cuando mejor se ha jugado.
Y yo no entiendo por qué Vicente ha querido cambiar eso para volver paso hacia atrás.
Quizás porque no ha encontrado la figura de dos jugadores como Torres y Villa. En plan, lo que te pueden aportar tácticamente. Quizás no he encontrado eso.
Pero es que cuando podía haber seguido combinándolos a los dos, que todavía estaban en buen momento de forma, prefirió siempre tener a uno o al otro.
En el Mundial 2010 recordemos que, empieza poniéndolos a los dos, lo que pasa es que Torres viene una lesión de rodilla, no está bien, en la final de hecho se lesiona, tiene que salir en los últimos minutos. Y es eso, lo ha intentado, pero también en 2012 Villa venía de la lesión que tuvo, que se rompió la tibia y el peroné. Tampoco le han dejado, por así decirlo.
Claro.
En las lesiones
bueno,
y todo.
Ahora a lo mejor, viendo ahora la actualidad, a lo mejor jugando ahora con dos delanteros, sabemos que ahora sí que puede ser que haya delanteros, como puede ser Alcácer, como puede ser Diego Costa, como puede ser Morata. A lo mejor ahora sí que decide volver con los dos puntas. Yo creo que, como Josemi y yo hemos dicho muchas veces, creo que España se juega siempre mejor con dos puntas porque atrae más a la defensa.
Claro, fijar más a los centrales.
Claro, yo creo que ahora...
También se puede incorporar la gente del centro del campo al ataque.
Sí, claro.
Que vemos que yo recuerdo un montón de jugadas en las que Torres y Villa se iban hacia los extremos.
Sí, aparecían Xavi, Iniesta, Silva...
Sí.
Y ahora también hay que decir que Del Bosque, pues yo creo que se le ha ido ya de la cabeza jugar con un falso 9 como es Cesc.
Sí.
Yo creo que si juega con un falso 9, como ha demostrado los amistosos, a lo mejor es con Silva, más que con Cesc, porque yo creo que Cesc está perdiendo bastante sitio en la selección.
Que es cierto que Silva últimamente, las últimas convocatorias, está jugando muy bien y está rindiendo, la verdad.
Por eso creo que con los tres delanteros que hay, por ahora el planteamiento va a ser con dos delanteros, pero si por algún momento se necesita un falso 9... será más Silva que Cesc.
Pero a mí me da la sensación de que esté quien esté para la delantera, van a seguir criticándoles porque tenemos el recuerdo de Villa y Torres ahí en el pasado de cómo lo hicieron de bien, sobre todo en la Eurocopa, y no sé, yo creo que le va a costar mucho que se asiente y Vicente del Bosque va a tener que huir de las críticas que tenga, sobre todo al principio.
Y ya para terminar con este repaso, el último recuerdo mundialista que tenemos no es el mejor. El año pasado la selección cayó en la primera fase tras caer ante Holanda y Chile. ¿Os sorprendió esta eliminación prematura?
Yo tengo que decir que soy muy de casualidades y hay que decir que habían, como por así decirlo, siempre que un equipo era, o sea, se remontaban a épocas anteriores, y hay que decir que cuando el último mundial que se disputó en Brasil, España cayó eliminada y además ese año ganó el Madrid la Champions, la anterior vez que sucedió eso. Y bueno, más o menos, yo tengo que decir que aposté que España se quedaba fuera de la fase de grupos, no sé, simplemente por tirarle. Sí que es verdad que luego, una vez que ves el equipo que llevó España y ves el equipo con el que jugó, dices, bueno, esto es una sorpresa, ¿no? Pero si ves un poco la historia, que a mí me gusta hacer eso, dices, hombre, pues se repite otra vez.
Pero eso es mucha casualidad y eso lo tienes que admitir.
No, sí, sí, sí. Sí, lo he dicho, que admito la casualidad, pero por probar, como dice la apuesta esa, como había sucedido ya anteriormente, digo, por probar no pasa nada. Sí que es verdad que luego, cuando llegó de verdad, digo, un 5-1 España contra Holanda, imposible, y luego perder contra Chile tampoco.
A mí me sorprendió la forma de caer, pero yo esperaba caer no en la fase de grupos, pero sí, yo qué sé, octavos, cuartos, quizás, porque ya era muy difícil. Si ya era difícil encadenar las tres seguidas, las cuatro ya sería imposible.
Creo que pasamos del pesimismo absoluto de decir, ah, España, por muy buen equipo que lleve, siempre vamos a caer en cuartos, y luego a pasar a, da igual lo que España lleve, como hemos ganado antes, ahora siempre vamos a ganar. Y nadie se esperaba eso, y creo que deberíamos ser un poco más realistas. Creo que pasamos, como he dicho, del pesimismo absoluto a la grandeza absoluta, y creo que tampoco es ese plan, creo que poco a poco.
No, claro, pero lo que tampoco podemos negar es que fue una decepción lo del año pasado. Nadie esperaba que España, en la fase de grupos, quedara eliminada, por lo menos pasar a la fase de eliminatorias, es lo que todos esperábamos. Es cierto que quizás no se llevó el equipo más correcto, había jugadores que debían haber estado y otros que no debían haber estado, pero bueno.
Manu. Se utilizó, yo creo que se utilizó el Mundial a modo de homenaje.
Sí, totalmente. Sí,
porque
Xavi, Villa, yo creo, todos por eso.
Yo creo que ya era momento de cambiar, de empezar a hacer una transición poco a poco, y quizás no la que podamos vivir de aquí a unas...
Pero quizá el mejor homenaje habría sido retirarlos cuando estaban en lo más alto, claro. ¿no?
No acabar como acabaron muchos de ellos, y precisamente es que yo no veo a Del Bosque haciendo esta transición que todos vemos que necesita la selección.
Ya lo ha dicho él, Dulce, de vez en cuando algún jugador, Morata, claro, Alcácer, Diego Costa, pero nada más, suave.
Es que hay jugadores que ya lo han dado todo con la selección y estamos muy agradecidos por ello, pero hay que dejar paso a otros jugadores que están llamando a la puerta y que deben estar ahí. Por lo menos intentarlo, igual después es un fracaso, pero por lo menos darles la oportunidad.
Yo en ese sentido me acuerdo de Luis Aragonés cuando... quitó a Raúl de la selección, que fue muy comentado.
Y a Vicente y a Joaquín, se cargó a todos los pesos pesados.
Es que se necesita un seleccionador que llegue y diga, no, tú ya has dado lo tuyo y ya no encajas en mi modelo de selección. No que siga haciendo lo que van haciendo, que es más molestar que otra cosa.
Y también, si analizamos un poco más los partidos del Mundial, sí que vemos que cuando España se pone 1-0, después, a los pocos minutos, Silva tiene una gran ocasión contra el portero, que se va por muy poco. Entonces, yo creo que eso, como ha dicho Josemi, o sea, ganábamos los partidos por la mínima, 1-0, sin sufrir porque teníamos la posesión, y con 1-0 nos valía. Lo que pasa ahora es que esa efectividad o esa suerte de cara al gol, cada uno que le diga como quiera, yo creo que eso ya no lo tenemos y no nos vale ya con 1-0 porque no tenemos una pareja de atrás como era Ramos Puyol, que Puyol hace mucho.
No, ya no era Ramos Puyol, era Sergio Ramos, Puyol, claro. Piqué y Capdevila, que en aquella época era un buen defensor.
Y que además fue elegido uno de los mejores jugadores del Mundial de 2010.
Sí, sí, sí.
De 2010,
a nivel defensivo, en esa época Capdevila era muy bueno. Claro. Teníamos una gran defensa.
Yo creo que lo que más se nota es la falta de efectividad. Eso de llegar y marcar como llegaba Villa, que, o sea, que era llegar y marcar y luego ya con eso nos conformábamos, y creo que eso ahora se ha perdido.
Bueno, para seguir hablando de la selección, hoy tenemos al otro lado del teléfono a un invitado de categoría. Se trata de un maestro y de una leyenda viva de este invento maravilloso que es la radio. Podemos escuchar su ya mítico Hola Hola cada fin de semana en el tiempo de juego de la cadena COPE, y hoy tenemos el honor de poder charlar unos minutos con él aquí, en Radio UMH. Pepe Domingo Castaño, hola, muy buenas, ¿qué tal, cómo está?
Hola, ¿qué tal, cómo estáis?
Pues nada, aquí estamos recordando aquel Mundial de Sudáfrica. ¿Qué tal está? Disfrutando de las vacaciones ya, ¿no?
Sí, ya desde primeros de julio estoy aquí en Galicia, muy tranquilo, relajadito y preparándome para la batalla que se avecina en agosto.
Muy bien. Pues, ¿qué le viene a la cabeza cuando recuerda aquel 11 de julio de 2010?
Pues mira, yo tengo un recuerdo muy agridulce de aquel día.
Sí.
Por un lado estaba la alegría de ser testigo de la epopeya de que España ganase un mundial por fin después de tantos cuartos y tantas luchas. Mm. Pero por otro lado yo sabía que aquel mundial significaba el término de mi pertenencia a la cadena SER, porque fue el año en el que pasó lo de Paco González.
Claro.
Esto fue en el mes de mayo, que ya teníamos previsto desembarcar en la COPE para acompañar a Paco, y cuando terminó el programa que hicimos, el último carrusel deportivo que hice del Mundial, pues me derrumbé un poco y me di cuenta de que habían terminado 37 años en la cadena SER. Sí. Y el brillo del Mundial, la alegría, la euforia del Mundial se transformaron en lágrimas, porque no pude contenerme más, sabía que acababa una etapa de mi vida y empezaba otra, y ese recuerdo es el que tengo yo de aquel Mundial que ganamos en el 2010.
Ya. Usted vivió nuestra primera Eurocopa, la que conseguimos en el año 64. ¿Imaginó que viviría también nuestro primer Mundial, o después de tantos años de sequía había perdido ya la esperanza?
No, yo siempre confié que la selección española, el día que jugasen como ellos querían y como ellos, que les dejasen jugar como ellos sabían, yo creo que iba a conseguir algo importante. En cuanto les dieron libertad y eligieron a los mejores y se dejaron de pensar que los bajitos no jugaban y se dieron cuenta de que el fútbol es algo más que corpachón y patadón, pues España jugó como tenía que jugar, y no solamente ganamos el Mundial, ganamos dos europeos y además nos convertimos en un ejemplo para el resto de todas las selecciones del mundo.
Sí.
Que todo el mundo empezó, hasta Alemania,
totalmente,
el propio seleccionador lo dijo, copió a España. Sí. Y cambió su forma de entender el fútbol, lo que le valió el último Mundial, lógicamente.
Sí.
O sea que somos un ejemplo y creo que lo seguimos siendo, a pesar de haber fallado en el último Mundial, creo que lo seguimos siendo.
Pero a pesar de todo, después del primer tropiezo contra Suiza, mucha gente pensaba que lo de la anterior Eurocopa había sido un espejismo y que volvería a pasar lo mismo de siempre.
Yo también lo pensé. Yo digo, vaya hombre, ahora que hemos ganado la Eurocopa, que podíamos ganar el Mundial, la palmamos con un equipo con el que presumiblemente teníamos que haber ganado. Pero creo que eso nos vino bien. Lo decía Poli Rincón. Poli siempre dice que hay que perder un partido para ganar un campeonato, en este caso un mundial o un europeo, ¿no? Y lo decía en la radio, y decía, viene bien perder con Suiza porque eso nos va a quitar ya definitivamente los miedos y vamos a ir a por todas. Y así fue. Luego no perdimos ni un partido. O sea que a veces perder al comienzo es más importante que perder luego, lógicamente, porque se puede remediar. Si pierdes más adelante ya no puedes remediarlo.
Todos sabemos que la señal de radio llega un poco antes que la de la televisión. ¿Cómo fueron esos segundos desde que Manolo Lama cantó el gol de Iniesta hasta que usted lo pudo ver?
Pues mira, yo ni me acuerdo. Yo con la algarabía que se montó allí, yo ni me acuerdo lo que hice ni qué pasó en esos segundos que había de desfase. Ni me acuerdo. Sé que saltamos todos como locos porque Paco no estaba en Madrid, Lama tampoco estaba en Madrid, estaban en Sudáfrica. Los que estábamos en Madrid éramos Jorge Evia y yo. Jorge Evia en un lado del estudio y entre cristal con los técnicos, y nosotros, Armenteros, yo, Evangelio, estábamos en el estudio, pegamos un bote tremendo y fue una explosión de por fin, ¿no? O sea, por fin lo hemos conseguido. Ha costado, pero somos campeones del mundo. Yo no me acuerdo, o sea, hay momentos de aquel día que no tengo retenidos en el recuerdo.
Bueno, le voy a pasar con alguno de mis compañeros que creo, ¿hola?, que también quieren hacerle alguna pregunta, ¿de acuerdo?
Hola, yo soy Ricarte. A mí me gustaría saber, cuando marcó el gol Iniesta, o sea, ¿cómo lo celebrasteis en la redacción? ¿Os lo creíais de verdad o creíais que o todavía esperabais un poco más?
Yo creí que era fuera de juego, fíjate. A mí yo siempre pienso, cuando un gol es muy importante, siempre pienso que lo van a anular. Soy un pesimista tremendo. Entonces dije, verás tú cómo se anulan el gol, pero vi que no, que Iniesta miró para los lados, vio que no pasaba nada y se fue para adelante. Y yo tampoco sé cómo hice, no, tampoco lo recuerdo. sé que pegué un salto tremendo, que no me lo creía, porque ser campeón del mundo no es todos los días. Y después de la Eurocopa ya te acostumbras un poco a los triunfos y llegas a pensar, oye, a ver si ahora resulta que también somos campeones del mundo. Y mira por dónde aquel gol de Iniesta. Y a mí lo que me volvió loco fue cuando oí luego, porque yo estaba oyendo la transmisión del AMA y no oía la transmisión de Telecinco de Paco. Y luego cuando oí lo de aquello que dijeron de Iniesta, de mi vida y todas aquellas cosas,
macho.
Aquello me emocionó muchísimo. Fue precioso.
La verdad es que, hola, soy Manu, perdón. Yo también lo recuerdo como muy borroso, sobre todo porque fue un momento de mucha emoción.
Y sí, pierdes la noción, claro, del tiempo y de todo, ¿no?
Yo quería volver a ese momento que hablabas de la entre emoción y tristeza porque era tu último momento en la SER. Has dicho en muchas ocasiones que tu último momento en el edificio de Prisa fue en la azotea, mirando la Gran Vía, y a mí me resulta un poco curioso ese contraste de la felicidad de que podría ser de todo el mundo y las lágrimas que antes hablabas, ¿no?
Sí, sí, por eso lo tengo tan claro, ¿no? O sea, por eso nunca lo he podido olvidar. Yo terminé mi último anuncio publicitario, ya España era campeona del mundo, y cuando empezó la celebración me vine abajo, yo lo reconozco. O sea, vi que te acababan 37 años de permanencia en una empresa, vi que empezaba una nueva etapa en mi vida, que no sabía qué iba a pasar, que esperaba lo mejor, pero nunca lo sabes, ¿no? No puedes preverlo. Instintivamente me apetecía quedarme solo. Entonces me quedé solo y la única manera de estar solo era abrir la ventana y salir a la azotea de la planta 9 de la SER y mirar aquel Madrid de noche que era sorprendentemente bello, ¿no? Y empecé a llorar, pero yo no sé si era de alegría o era de tristeza o se mezclaba la alegría y la tristeza, yo que era un poco de todo, y me vine abajo llorando. Yo creo que ahí exploté y luego me fui, recuerdo, al Chistu y nos agarramos una buena entre todos, celebrando el triunfo de España y celebrando el futuro, brindando por el futuro. O sea que pronto se olvidó. Esas cosas son reacciones muy rápidas que se superponen luego con otra reacción contraria, ¿no?
Y antes de volver al tema futbolístico, ¿cuándo se puso a trabajar ya para ese nuevo proyecto que era Tiempo de Juego?
Pues ya inmediatamente. Mi mente empezaba a trabajar ya, porque una de las cosas más difíciles del cambio, del trasvase de ser COPE, era que los clientes nuevos de COPE no tenían nada que ver con los clientes que teníamos en la SER, con lo cual mi imaginación tenía que trabajar muy rápido para encontrarle acomodo publicitario dentro del contexto del programa a cada cliente. Como ya me dijeron muy rápidamente nombres de algunos clientes, yo me vine a Galicia al día siguiente del Mundial, firmé mi renuncia con la SER con mucho dolor de mi corazón, porque era romper con mucho tiempo de vida, y me vine a Galicia, me vine a Mera, donde estoy ahora, y me vine a pensar, y aquí estuve durante 10, 12 días un poquito fuera de circulación, hasta que ya vi que todo estaba en orden, que mi mente funcionaba, que tenía ideas, que no se habían muerto las ideas, y que empezaba una nueva etapa en la que la imaginación tenía que trabajar a tope. Y yo creo que en el fondo a todos los que hicimos el trasvase juntos nos ha venido muy bien, porque estos cambios tan brutales te rejuvenecen por dentro y te hacen volver a ser el que tú eras cuando creabas todo aquello. Entonces empiezas de cero y es como si tu mente empezase de cero también. Y eso es maravilloso porque rejuveneces profesionalmente. A mí creo que me vino muy bien.
Bueno, ya que hablas de rejuvenecer profesionalmente, ¿cuántos años más te quedan?
Pues yo nunca lo sé eso. Yo siempre, a lo largo de la temporada, lo he estado diciendo y lo vengo diciendo ya desde cuando estaba en la SER. El año pasado, el año que viene, si trabajo, porque es una manera de que no me vuelva loco. O sea, de que si lo dejo, lo dejo y no pasa nada. Y si sigo, sigo y tampoco pasa nada. Entonces depende cómo me encuentre. ¿Cómo? Físicamente, yo creo que eso es lo de menos. Lo más importante es el nivel de ilusión. Si tú te sientas delante de un micrófono para estar 9 horas pegando gritos y divirtiendo a los demás y divirtiéndote tú al mismo tiempo con tu gente y eres capaz de aguantarlo y de tener ilusión de vivirlo, hay que seguir. Y si no, ¿yo qué haría también? O sea, me pasaría las horas muertas aquí y prefiero estar trabajando y disfrutando mientras tenga ilusión, mientras el nivel de ilusión sea el que yo quiero que sea, seguiré trabajando. Así que no sé, un año más seguro. Dos, ya veremos. Depende.
Y bueno, ya volviendo un poco más al tema futbolístico, ¿echas algo en falta dentro de la selección actual?
Sí, yo he hecho en falta rompimiento. Yo creo que hay que ya dejar a los que lo hicieron, lo hicieron. Y habría que prescindir de ellos en el momento bueno. O sea, yo que hubiera prescindido de ellos ya una vez conseguido el segundo europeo. Yo después del segundo campeonato de Europa hubiera cambiado totalmente el equipo. Hubiéramos caído a lo mejor igual en el Mundial, pero hubiéramos caído con una apuesta de futuro y no con la misma apuesta. Y eso es lo triste, que caímos con la misma apuesta porque los jugadores tenían 4 años más, algunos no estaban en su mejor momento, pudo más el nombre que el hombre, y yo creo que ahí nos equivocamos. Y yo cuando digo que se equivoca el seleccionador, nos equivocamos un poco todos, porque él es nuestro hombre de confianza, ¿no? Creo que ahí tuvimos que ir con un equipo nuevo y jugárnosla, y no nos la jugamos. Y pasó lo que pasó, que quedaron masacrados todos los grandes que habían ganado un Mundial y 2 europeos, quedaron masacrados y señalados cuando no tenía que haber sido así, ¿no?
Hola Pepe, soy José Miguel.
Hola.
¿No cree que en los últimos años, a raíz del batacazo del último Mundial sobre todo, se está siendo demasiado duro con la selección? Es como si nos hubiéramos olvidado de todo lo que hemos ganado.
No, pero es que el pasado es el pasado y no se puede mirar, no se puede vivir de réditos. Es que hoy es hoy y mañana es mañana, y lo de hoy, mañana ya no vale. Si es que así es la vida y así es el fútbol. Pero si pasan los clubes, tiene que pasar en la selección.
Claro.
Y hay que ser exigentes. Cuando están bien, pues se dice y se ensalza. Y cuando no funciona, pues se dice también, para buscar caminos que nos lleven a funcionar. Sí. Yo creo que no se ha sido demasiado duro. Quizás se ha sido un pelín duro con Del Bosque.
Sí.
Pero yo también, si hubiera sido Del Bosque, al que es un hombre que adoro de verdad por encima de todo, es un hombre que quiero muchísimo, que vino a mi pueblo cuando se lo pedí y que le tengo que estar muy agradecido, yo hubiera sido Del Bosque, me hubiera ido con el segundo europeo.
Sí.
Me hubiera ido en plenitud de éxito y sin embargo él ha querido sacrificarse y probar un poco el cambio de selección, ¿no? Y eso también hay que agradecérselo, eso es ser valiente.
Claro.
Pero, en fin, yo creo que estamos tratando a la selección con justicia. No creo que seamos duros con ella, ¿eh? Yo creo que no.
Sí. Y ya que hablamos de generación, ¿ve posible que se repita una generación de futbolistas igual a la que nos hizo ser campeones del mundo?
¿Y por qué no? Ahora mismo tú empiezas a echar un vistazo y ves gente buenísima en el fútbol español que puede tomar el relevo. ¿Qué le hace falta? Fobearse, ¿eh?
Claro.
Tener responsabilidades y saber que con ellos se está jugando el futuro. En cuanto pongas a todos juntos, yo estoy seguro de que el equipo va a funcionar, a lo mejor tarda.
Sí.
Y no vamos a conseguir un Mundial ya, pero bueno, dentro de 6 años igual conseguimos un Mundial o conseguimos otro europeo. ¿Quién no te dice a ti que el próximo europeo lo ganamos?
Que precisamente,
vamos a intentarlo, ¿no?
¿Qué espera usted de ese próximo europeo?
Yo espero que estemos muy bien, fíjate. Yo espero que ya la selección haya hecho el cambio, el trasvase un poquito, ya se está haciendo.
Yo creo que es lo que todos esperamos. ¿Qué es lo que todos esperamos? Que se produzca ese cambio y que volvamos a ser más competitivos.
Yo creo que somos lentos en el cambio. Había que ser un poco más rápidos. Pero bueno, al menos Del Bosque lo está intentando. Tampoco tiene muchas oportunidades porque hay pocos partidos, ¿no?
Claro.
Yo creo que tenía que jugar más partidos la selección y sería la manera de ir metiendo los nombres nuevos. Pero yo creo que hay gente buena que necesita foguearse. A lo mejor no es este europeo, es el próximo mundial, pero yo creo que nos van a dar más alegrías. El fútbol español no puede morir de la noche a la mañana y quedarse en aquellos cuartos en los que siempre caíamos.
No, claro.
Espero que no.
Bueno, yo solo quería decir que ve ese cambio, o sea, ese cambio es lento, pero ¿vería un cambio radical de la mano de Del Bosque?
¿De la mano de?
De Del Bosque.
No lo veo yo, no. No lo veo a Del Bosque con ganas de cambiar rotundamente, porque a él le da miedo prescindir de los que le hicieron campeón, y yo lo comprendo, porque son gente que todavía es joven, que todavía están en plenitud y que pueden darlo todo, pero claro, cuando ya has ganado todo, y has ganado el Mundial y has ganado 2 europeos, por dentro te entra una sensación de que ya has cumplido. Es como si ya lo he conseguido, ahora ya a disfrutar. Y tiene que ser gente nueva, gente que no haya ganado todavía nada, la que la que impulse de nuevo a la selección para volver a tener las mismas ganas de triunfo que se tuvieron cuando se ganó el primer europeo con Aragonés. Eso es lo que tiene que recuperar la selección, las ganas de hacer historia, que ya la han hecho, los que la han hecho ya la han hecho. Entonces ya no pueden repetirlo, es muy difícil.
Y para usted, Pepe, ¿quién sería el sustituto ideal de Del Bosque?
Pues no sé, a mí me gusta mucho Mitchell como entrenador, yo pondría a Mitchell.
Suena Mitchell.
Paco Gémez también me gusta mucho. Sí, me gusta mucho, es un tío que arriesga, un tío que tiene mala leche. A mí me encanta la gente que tiene mala leche y que en el campo excita a los jugadores, eso es buenísimo para el fútbol. Yo creo que Paco tiene esa mala leche y Mitchell tiene muchas cualidades para ser un gran seleccionador, creo.
Muy bien, Pepe, pues nos quedamos sin tiempo para más. Muchas gracias por acceder a esta entrevista y muchas gracias por tantos buenos momentos de radio.
Muchas gracias a vosotros por el detalle de llamarme.
A seguir disfrutando de las vacaciones. Adiós.
Gracias, un abrazo.
Qué grande Pepe Domingo, ¿verdad? Hay que decir, para que lo sepan nuestros oyentes, que somos grandes admiradores tanto de su programa como de él y su equipo. De hecho, tuvimos la oportunidad de estar en el estudio en abril del año pasado, viendo el programa en directo, y la verdad es que fue una experiencia fantástica. Nos trataron muy bien, nos hicimos fotos con Pepe, con Paco, con Armenteros, muy majos todos. Y se puede decir que a partir de ese momento nos dimos cuenta de que queríamos hacer radio. Por eso la entrevista de hoy ha sido muy especial para nosotros. Así que gracias otra vez a Pepe Domingo Castaño, por si alguien no lo sabe, presentador y animador de Tiempo de Juego. Y hasta aquí este pequeño homenaje que hemos querido hacerle a la selección española. Esperemos que en 2018 consigamos los mismos resultados que hace 5 años. Pasamos a hablar, por última vez, de la Copa América. Como ya vaticinó el equipo de Pasa el Hueco, Chile levantó la primera de su historia tras derrotar en los penaltis a una Argentina que sigue prolongando su maldición. El partido en sí fue tenso y con pocas ocasiones. Ya en la tanda decisiva, los errores de Higuaín y Vanega y el singular Panenka de Alexis desataron la locura en el Estadio Nacional de Santiago. ¿Un análisis rápido del partido?
Bueno, decir que es cierto que Aurora el día que vino acertó, dijo que Chile ganaría, apostó sí, por cierto. Chile y Colombia, y bueno, ella ha ganado esta porra, hemos perdido todos, hemos quedado retratados.
Una vez más.
Pero bueno, es verdad que fue un partido que al final se fue a penaltis, los penaltis son una lotería, y en este caso pues le tocaba ganarla a Chile.
Bueno, por lo menos hay alguien en este programa que acierta algún pronóstico,
¿no? Sí,
¿no?
Ya tiene más que todos nosotros.
Bueno, yo tengo que decir en mi defensa que yo acerté el 0-0 al descanso. Sí que es verdad que me equivoqué en el ganador del torneo, pero es que hay que decir que
cuando... Es lo que importa.
Pero lo que hay que decir es que cuando Manu hace una apuesta, creo que todos los demás debemos llevarle la contraria a partir de este momento. Y bueno, y en cuanto al partido, pues un partido que tampoco había mucho espectáculo, el partido muy, muy físico, muy aguerrido, sin muchas ocasiones.
Muy típico de la Copa América.
Sí, y como ha dicho Josemi, cuando llegas a la lotería de penaltis, eso es suerte, acierto del portero, desacierto del delantero que vaya a tirar o del jugador que vaya a tirar. Y cuando llega a los penaltis, 50-50 para cada uno.
Yo creo que viendo el partido ya uno se daba cuenta de que 0-0 era el resultado que iba a tener. Lo que yo no me esperaba era, a lo mejor, en los penaltis, que Argentina solo marcara un gol, que yo creo que eso es, y además el de Messi, que yo creo que eso es el dato que duele sobre todo a los argentinos, de que en los penaltis, que se supone que es fácil o relativamente fácil lanzarlos y marcarlos, solo marcar un gol con la de estrellas que tiene Argentina, que podrían haber marcado en esa tanda.
Ah, también se puede achacar lo mismo al portero de Argentina, que no paró ninguno.
Sí, pero quieras que no...
No, claro, sí, entiendo lo que quieres decir y tienes razón, pero al final lo que se debe hacer es ganar el partido en los 90 minutos.
Sí. Y además sabiendo que no tienes prórroga.
Si tú haces lo que tienes que hacer en los 90 minutos, no tienes que preocuparte después de que has fallado un penalti o te han marcado dos. Tú ganas en los 90 minutos y eres campeón. También recordemos la ocasión esta que falla Higuaín con la portería vacía. Mala suerte también, pero si hubieran ganado el partido, no estaríamos hablando ahora de que si ha parado un penalti o ha fallado tres.
Claro, y también hay que decir que Higuaín, los dos penaltis que ha tenido esta temporada importantes para meterlo, como fue en la semifinal de la Europa League contra el Nibro, lo mandó a la grada, y el penalti que tuvo no para ganar la Copa América, sino para seguir, para que sus compañeros tuviesen la oportunidad de tirar, también lo tiró a la grada, así que yo creo que a Higuaín también le pudo un poco la presión de recordar el anterior penalti, y yo creo que a partir de ahora creo que Higuaín se volverá a pensar dos o tres veces antes de volver a tirar un penalti.
Lo mismo se decía de Sergio Ramos cuando en la Champions mandó el balón casi al estadio del Atlético de Madrid, y en cambio después llegó en creo que era el Mundial,
no, la Eurocopa, contra Portugal,
y lo tiró a Lopanenka, es decir, se la jugó ahí mucho. Y
pero tú crees que si lo hubiera pasado como Higuaín, que hubiera fallado ese segundo, se atrevería a volver a tirar otro penalti. Es que Higuaín ya lleva dos y han sido los dos más importantes de su carrera.
Hombre, Higuaín yo no sé si lo volverá a tirar, pero yo creo que Ramos sí lo tiraría.
No, Ramos
porque
no.
Ramos...
Sí, Ramos sí que los tira. Sí, pero
eso va con el carácter del jugador.
Claro. Y, por ejemplo, a Ramos no le influyó tanto las bromas y todo lo que se montó alrededor de él como yo creo que le puede afectar a Higuaín.
No, yo es que creo que con Ramos hubo muchísimo más cachondeo que con Higuaín. Sí. Pero vamos...
No, pero yo creo que eso a Ramos incluso le motivó.
Sí, 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 sí. Ramos es ese tipo de jugadores, pero que tiene un fallo de esos y después sale ultramotivado.
Pero hay que ver la personalidad de Ramos, que no se achica ante nadie, y hay que ver la de Higuaín, que parece que hay a veces que es un poco, que parece un poco que no le falta sangre.
¿Y qué pasa con Argentina? Porque ya son 22 años de sequía y se ha llegado a plantear la posibilidad de que Messi deje la selección por un tiempo. Aunque a mí eso me parece un disparate. ¿Cómo lo veis vosotros?
Yo creo que debería hacerlo.
Yo estoy con Josemi.
Debería.
Sí.
Un jugador que es el mejor jugador del mundo, o compartido con Cristiano Ronaldo, como queráis, y que se le critique como se le critique en su selección, vamos, a mí me parece descabellado. Es cierto que a lo mejor Messi no ha estado a su mejor nivel en la Copa América, puedo estar de acuerdo, pero es que es cierto que no tiene el mismo equipo que tiene, por ejemplo, claro, en el FC Barcelona. No podemos comparar a los compañeros. Messi en Argentina tiene que empezar en la jugada, seguirla, marcar, tiene que hacerlo todo. En el Barcelona, dentro de lo que cabe, no es así. Por eso, no sé, pienso que es descabellado las críticas que están llegando para Messi. Que a lo mejor sí que merece alguna, pero no tan duras como las que les están dando.
Yo estoy de acuerdo en que son injustas las críticas porque se le pide precisamente que haga todo. Yo creo que si que un día de estos vamos a ver que le van a pedir a Messi que también pare los balones que le chutan a Argentina. ¿Irse de la selección? Pues yo creo que no. Yo creo que debe seguir intentando buscar su hueco, pero también necesita un seleccionador que escoja y que haga un sistema acorde a Messi, precisamente por lo que decía Josemi. Porque Messi, yo creo que el 50% de Messi son los compañeros del Barça.
Mm.
Aunque ahora es Messi quien desequilibra un partido, quien él solo puede hacer la jugada del gol, pero claro, durante el resto del partido, el pase que le tiene que dar a Messi, tiene que estar ahí el compañero que se lo dé bien.
La diferencia es que en el Barcelona se hace un equipo para Messi, para que Messi saque lo mejor de sí, y en Argentina no es así. Lo mismo pasa con otros jugadores. Por ejemplo, con Cristiano Ronaldo en el Madrid es igual. Se hace un equipo para que él dé lo mejor de sí, y en Portugal no es así. También porque quizás no tiene los jugadores de un buen nivel o lo que sea, pero pasa lo mismo y es así de triste.
Y ya no solo eso, sino que alrededor de Messi también están en el Barça, por ejemplo, Neymar y ahora Luis Suárez, que también son jugadores de muy alto nivel, que quieras que no, eso hace que las defensas estén inquietas en a quién voy a defender, a quién voy a marcar.
Yo
pues
creo,
al final...
estoy con Josemi, creo que Messi debería darse una baja temporal en la selección. Creo que la clasificación para Rusia, creo que se la debería dejar, creo que no debería participar, a ver si de verdad Argentina está capacitada para suplir la baja de Messi, y si no está así, que le pidan perdón simplemente todos los que ahora le están criticando. Porque hace poco leí un tuit de un jugador de baloncesto en Madrid y dice: Messi, perdona, no te merecemos. Es que, verdad, tienes al mejor jugador del mundo y le criticas. Es que yo creo que si Argentina hubiera ganado ¿por qué nadie critica a Chile? Ha ganado, pero es que Alexis y Vidal no hicieron absolutamente nada tampoco en la final. Lo que pasa es que ha ganado Chile y no hace y nadie analiza el partido en sí. Los argentinos sí que lo están analizando diciendo: Messi no hace nada. No es que Messi no haga nada, pues meterse con Vanega, que falló el penalti, meterse con la defensa.
Messi no hace nada, Vanega tampoco, Borilla tampoco.
Nadie hace nada, Messi no puede hacer todo.
Lo que no podemos hacer es, en el momento en el que pierda Argentina, decir que es culpa de Messi, porque no es justo. Y pasa también muchas veces cuando juega en el Barcelona, que en el momento que pierde el Barça es culpa de Messi porque no ha marcado hoy tres goles. No, no es así, es un equipo entero.
Pero es que cuando tienes un equipo en el que tu máxima estrella es o Messi o, como en el Madrid, Cristiano Ronaldo, pues al final llega un punto en el que si el equipo no va, frustras todas tus críticas contra la persona que se supone es la estrella que debería tirar del equipo.
Yo creo que lo que falla es la gente que, o sea, nos llamamos argentinos, somos de Argentina o somos de Brasil y por eso tenemos que ganar, ¿no? No es así, vamos a hacer un análisis. Con Cristiano muchas veces se le critica que a lo mejor no participa del todo en los partidos de Portugal, pero nunca nadie sale después diciendo Cristiano tiene que abandonar la selección, porque saben que sin Cristiano no son nadie. Y Argentina, pues está muy bien que venda mucho el diario más vendido de Argentina, Olé, que haga una crónica con que Messi debe abandonar la selección, con que no es un digno capitán, con que no representa a los argentinos, pero si lo analizas como hace Portugal, puedes criticar el partido de Messi en la final, pero no critiques que Messi se tenga que ir de la selección porque sabes que no eres nadie sin Messi.
Es que esos medios son los mismos que al principio de la Copa América seguro que estaban alardeando de que tenían a Messi, de que seguro que iban a ganar, de que eran los mejores en todo gracias a Messi, y ahora están intentar echar a Messi de la selección. Pues sinceramente, yo creo que hace falta un poco más de coherencia y también analizar los partidos, no tener que echar a Messi así porque sí.
Bueno, pues tras un intenso mes de competición, aquí despedimos esta, al final sorprendente, Copa América. Ahora toca hablar del Real Madrid porque hay que ver el lío que hay montado alrededor de Iker Casillas. Anoche se decía que el acuerdo entre el club y el capitán para la rescisión de su contrato estaba a punto de romperse. Pero hace unos minutos Onda Cero ha anunciado que parece ser que ya hay acuerdo. El portero madrileño finalmente aceptaría las condiciones acordadas hasta el día de ayer y se marcharía a Oporto. Esto quiere decir que no liquidaría su contrato, sino que el Real Madrid completaría su ficha junto a lo que pague el Oporto. Mañana, por lo visto, va a dar una rueda de prensa para despedirse sin homenaje. Esto es un lío tremendo, ¿no?
Me parece, lo último que has dicho, Juanma, del homenaje, me parece perfecto. Creo que llevan años intentando que Casillas salga del Madrid y creo que, como él ha dicho, creo que no quiere que se hagan la foto con él. Creo que es una rueda de prensa diciéndolo feliz que ha estado durante toda su carrera en el Bernabéu y sin hacerse la foto con Florentino, ni hacerse la foto con directores deportivos, ni con la gente de la junta directiva. Me parece perfecto que haga una rueda de prensa y me parece perfecto que, aunque al final no vaya a suceder, que él intentara cobrar todo su dinero que tenía por contrato. Yo, si me voy de una empresa, quiero cobrar mi finiquito entero, igual que Casillas, si se va del Madrid, quiere cobrar su finiquito entero, no haberle firmado ese contrato, simplemente.
Claro, yo también, yo creo que esto ya es mucho lío. Yo no sé hasta qué punto las negociaciones estaban anoche rotas para ahora de repente haber vuelto al punto al que ya se había publicado ayer por la tarde.
Sí, ¿no? Es eso. Por la tarde la operación estaba prácticamente cerrada, faltaba la confirmación oficial y por la noche estaba todo roto. Y ahora parece que otra vez va todo encauzado.
Yo creo que Casillas y sus representantes intentarían sacar más, porque es lo que lo merece y lo que tiene contrato. Al ver que el Madrid no se ha negado en rotundo, pues ha dicho, vale, ya lo teníamos pactado, pues seguimos así. Pero yo creo que en último momento los representantes de Casillas intentarían sacar algo más de dinero que le corresponde a su representado y ya está. Y al ver que no han conseguido nada, pues siguen con las condiciones pactadas anteriormente.
Claro, yo pienso que Florentino, al ver que si Casillas no llegaba a las condiciones que él pedía, iba a quedarse sí o sí en el Madrid, pues al final dijo, pues es lo que hay y le voy a completar la ficha hasta lo que tenga, ¿no? Porque las condiciones son esas, ¿no?
Sí, sí.
Sí, lo que el Oporto le paga una cantidad y la cantidad que falte para completar su ficha se la paga el Madrid.
Se la paga el Madrid.
Casillas se está cobrando en el Madrid sobre 12 kilos, el Oporto le da 5 o 6 y lo que le falte pues se lo pone el Madrid, igual que hicieron con Raúl en su tiempo.
Sí.
Lo que pasa es que con Raúl
no hubo tanta repercusión.
No hubo
tanto dinero.
Claro, porque en el Schalke sí que es verdad que en el Schalke dio un buen salario a Raúl, sí. Y Raúl tampoco tenía un salario tan grande como tiene Casillas en este momento.
Podemos decir más o menos que es como cuando pasa con las cesiones, que el club de origen es el que paga el sueldo normalmente al jugador, porque se suele ceder a equipos de un nivel más bajo y no pueden pagar ese sueldo. Esto es más o menos un caso parecido, aunque en vez de cesión es un traspaso.
Claro, yo iba a recordar precisamente un caso cercano, el megasueldo que tenía Drente cuando vino al Hércules, sí, cedido, que el Madrid yo creo que le pagaba cerca del 80-90%.
Sí, sí. Pagaba casi todo el sueldo.
Y Drenthe amenazó de dejar de jugar si el Hércules no le pagaba ese 10%.
Sí.
Yo no sé hasta qué punto le puede salir beneficioso esto al Madrid, porque tener que seguir pagando cerca de 10 millones de euros a un jugador que no va a jugar para ti y que incluso puede que juegue contra ti, pues bueno, yo lo veo un poco...
Bueno, con Raúl también se temía que pudiese jugar el Schalke en alguna fase de grupos contra Madrid y al final...
No pasó.
Yo creo que con Casillas pues van a esperar lo mismo, y si no... Yo creo que Casillas, bajo mi punto de vista, creo que si la ha ido a la vuelta, le tocan al Bernabéu, yo creo que él no la juega por
sí,
respeto.
Pues, Casillas la juega, seguro. Tiene mucho respeto al club, es cierto, pero no creo que por eso vaya a dejar de jugar. Se va precisamente a Oporto para jugar. No entendería...
Pero un partido, solo.
Pero no entendería que no jugara ese partido, sinceramente. Si te vas de un equipo, te vas para jugar después contra todos.
Y tú puedes tener el respeto que quieras, claro, y ser del equipo que quieras, pero te debes al club al, claro, que estás en ese momento.
Si eres del Oporto y el entrenador dice que tienes que jugar, no vas a decirle, no, es que era mi equipo y le tengo respeto, así que hoy me siento en el banquillo.
Y
no.
los pocos partidos que pueda jugar con el Oporto en Champions, que a lo, claro, mejor tampoco llega muy lejos, pues querrá aprovecharlos, porque su objetivo final es llegar, claro, a la próxima Eurocopa.
No, sí, el objetivo está claro.
Cuando buscaba un equipo que jugara Champions, porque sabe que es la única vía que tiene hacer una buena Champions para poder ir a la Eurocopa.
¿Y si finalmente se confirma el fichaje, os parece el Oporto un buen destino para Iker? ¿O sí, creéis que podía aspirar a algo más?
Bueno, viendo los fichajes que se han producido al final en la Premier, como Cech, que al final se ha ido al Arsenal, y lo más seguro que el Tottenham fiche a... O sea, el Manchester United va a fichar a Lloris o a Siliesen para sustituir, sí, a De Gea, y lo más seguro que el Tottenham también va a fichar a Krul del Newcastle. Creo que al final no le quedaban equipos, sobre todo equipos que pudiesen pagarle lo que le va a pagar el Oporto y que le diese la oportunidad de jugar en la Champions. Yo creo que el destino es perfecto, está cerca de Madrid para estar con su familia, con sus hijos y con su mujer, y creo que eso es una de las cosas que le ha motivado a él para ir al Oporto.
Yo precisamente creo que eso ha sido lo determinante para elegir el Oporto, que está a una hora de Madrid en avión, que le va a tener en pleno contacto con su familia, siempre que quiera va a poder acercarse. Yo pienso que eso le ha motivado más que a lo mejor otros factores, sobre todo de tener que irse tan lejos como se estaba diciendo.
En el Oporto va a estar un poco acabado, pienso yo. Porque se va allí con el pensamiento de que va a estar más tranquilo, de que no le van a exigir tanto, y va a ser totalmente al contrario. Está aquí al lado, van a estar pendientes del primer fallo que tenga, a ver por dónde pueden sacar, si es que van a estar pendientes de él. Van a buscarle las cosquillas por todos los,
sí,
lados.
Pero la prensa española, yo creo que Casillas no le hará caso, estará en Portugal, intentará ir, aunque esté muy cerca.
¿Tú no le va a hacer caso?
Yo creo que si se va es para no hacerle caso a la prensa española, porque ya llevan dándole bastante, llevan 3 años intentando
que se
vaya.
Es que la prensa española va a estar donde esté él, y más si se va a Porto aquí al lado, si es que van a estar detrás de él.
A mí lo que me da pena es que de Casillas solo se va a hablar cuando tenga fallos. Es decir, cuando lo, sí, haga bien, yo creo que muchos medios van a pasar, bueno, no van a contar nada.
Lo que está sucediendo en este último año, cuando lo hacía bien, Casillas estaba jugando simplemente, y cuando ahora lo hacía mal, Casillas está acabado. Eso va a Pero es que eso sucede con todos los jugadores así un poco ya veteranos. O sea, que está claro que le van a criticar, como ha dicho José, pero yo creo que no sea tanta, o que no cree tanta polémica como ahora.
Además, yo creo que estando allí en Oporto, pues intentará desconectarse de todo. Precisamente eso también le sirve como un retiro para no estar tan agobiado como puede estarlo aquí. Porque allí, vale, la prensa española puede que vaya, pero no va a ser igual que aquí. Aquí cada paso que dé va a tener a alguien echándole en cara cualquier cosa.
Yo puedo apostar con vosotros que si se va a Oporto, que se va a ir, todas las semanas vas a ver los resúmenes de los partidos del Oporto con los fallos de Casillas o las paradas buenas, si es que las hace, y estoy seguro de que va a ser así, van a ir a por él. Y también vas a tener el otro factor en el Madrid, cuando juegue el sustituto de Casillas, sea De Gea, sea Keylor, sea quien sea, al más mínimo fallo que tenga, también van a sacar la figura de Iker, si es que es así.
Pero que saquen los resúmenes de los partidos del Oporto no es lo mismo que tener una persona persiguiendo todo el rato.
Yo creo que... Pero ¿cuándo has visto tú un resumen del Oporto en algún telediario de deportes de aquí de España?
¿Y cuándo has visto tú un resumen del New York City hasta que han estado...?
Por eso mismo.
Pero yo creo que va a suceder un poco lo de Raúl. Le darán bombo 2 o 3 meses y luego ya a partir de él se olvidarán. Porque sí que es verdad que los primeros partidos de Raúl sí que te daban el resumen y era de las noticias principales del día. Pero una vez que Raúl ya empezó bien, empezó a marcar goles, la gente se olvidó, ya solo salía cuando Raúl marcaba dos goles o hacía un buen gol, pero a partir de ahí se olvidaron y yo creo que con Casillas pasará lo mismo. Estarán atentos cuál será su rendimiento al principio, pero luego una vez ya que haya empezado la liga y en unas cuantas jornadas se olvidarán de él.
Bueno, pues cerramos el tema aquí y nos quedamos a la espera de que se oficialice el asunto. La junta gestora del Barcelona hizo oficial el lunes el fichaje de Arda Turán para las próximas 5 temporadas. La operación se ha cerrado por 34 millones más 7 en función de variables y el Barcelona se guarda una opción de devolver al jugador al Atlético en la que solo perdería el 10% de lo que ha pagado, aunque parece poco probable que esto suceda ya que el turco es una petición expresa de Luis Enrique y no parece que ningún presidente quiera negarle lo que pide el entrenador que ha ganado todo este año. Benedito ha sido el único que ha dicho que no quiere aturar en el Barça, pero sus posibilidades reales de alcanzar la presidencia son muy escasas. Bartomeu en estos momentos es el favorito. ¿Estáis de acuerdo con que la junta gestora haya firmado a Arda o pensáis que debería haberlo hecho el candidato que hubiera sido elegido presidente?
Pues, a ver, es cierto que quizás la junta gestora sea extralimitado en sus funciones, pero siendo un jugador que es una petición expresa del entrenador y que quiere contar con él, desde el próximo lunes, que es cuando empieza el Barça la pretemporada, me parece bien. Y también, dejémoslo claro, la junta gestora Josep Maria Bartomeu.
Sí.
Yo creo que ninguno tenemos dudas acerca de ello. El fichaje lo ha hecho Bartomeu y por eso es en estos momentos el favorito.
El lío que se ha montado alrededor de si debería haber fichado o no, yo creo que se ha exagerado por crear polémica, pienso yo, porque siendo una petición del entrenador...
Es campaña electoral, hay que buscar de donde no hay cosas para
claro,
hacer polémica.
Es que yo creo que la verdadera polémica sería si la junta gestora ficha a un jugador que ni siquiera el entrenador ha pedido.
Exacto.
Entonces, si lo ha pedido Luis Enrique, pues oye, habrá que dárselo y si se consigue a buen precio...
Claro, es que si lo ha pedido Luis Enrique, cualquier presidente que entre con dos dedos de frente va a darle ese jugador. No como lo que dice ahora Benedito de que no quiere a Turán. Que él ha hablado con Berratti, que va a traer a Berratti. Si el entrenador no quiere a Berratti, ¿para qué traes tú a Berratti?
Yo creo que no tanto como hacerlo oficial o que se rumorease tanto, sino dejarlo más apalabrado en la sombra, sin que tanta gente se enterase para el siguiente presidente que viniese. Simplemente decirle, oye, mira, ya te lo hemos dejado casi cerrado, solo faltan algunos flecos que tienes que solucionar tú. Porque si ya lo dejas cerrado, tampoco va a pasar nada, pero que no se le diese tanto bombo. Y luego, lo que ha dicho Benedito, yo creo que ese señor puede decir lo que quiera porque sabe que no va a entrar en el Barça. O sea, los que mandan son Laporta y Bartomeu, son los que se van a jugar en la presidencia y este señor puede decir lo que quiera, como que va a despedir a Luis Enrique. O sea, nadie le va a hacer caso porque no tiene influencia ninguna.
Pero es que es lo que dice Ricarte, de haberlo dejado como apalabrado para el día 18 haberlo firmado el nuevo presidente. Es que el entrenador lo quería para el día 13. Quería empezar la temporada con la plantilla ya cerrada, con la contratación de Alex Vidal y de Arda Turán, dejarlo todo ya hecho y que no haya más fichajes este año. La intención es esa.
Pero no creo que hubiera pasado nada por 4 o 5 días más esperar, no creo que...
Había más club detrás, igual el Atlético o el jugador hubieran preferido cambiar de opinión, nunca se sabe.
Bueno, pues hasta aquí la actualidad del Fútbol Club Barcelona. Es turno ahora de hablar de la selección española, pero la sub-19. Este martes el equipo debutó en la Eurocopa sub-19 contra Alemania, la vigente campeona, y se impuso por 3-0 en un partido en el que brillaron Marco Asensio, que se retiró en los minutos finales por unas molestias, y Dani Ceballos. Los goles de La Rojita los firmaron Mikel Merino, Borja Mayoral y Matías Nahuel. Durante todo el encuentro, los nuestros fueron muy superiores a Alemania y dieron un gran golpe sobre la mesa. ¿Qué os pareció a vosotros el partido?
A mí me pareció un auténtico partidazo. Creo que la selección fue muy, muy, muy superior a Alemania. Como has dicho, Marco Asensio y Dani Ceballos dieron un recital en el centro del campo. Me parecen dos jugadores que hay que tenerle muchos ojos. Dani Ceballos está actualmente en el Betis y Marco Asensio en el Madrid. Veremos si sale cedido algún club de primera este año, que posiblemente sea así. Y del partido decir eso, Alemania es cierto que apretó un poco en los minutos finales, pero en ningún momento fue una causa de peligro real para la selección.
No, sí, lo que ha dicho Josemi, creo que sobre todo Asensio hizo un partido muy, muy bueno. Quiero decir también que para la gente que no vio el partido y vio resúmenes o intentó que otra gente le contara. Creo que sacaron jugadas de sin ningún tipo de importancia sobre Asensio. Creo que si ves el partido, en verdad, ves la influencia que tiene en el juego. No me vale con que me des un resumen diciendo, oh, Asensio ha hecho un desmarque en profundidad. Creo que la gente a lo mejor se lleva una mala imagen del jugador. Y como ha dicho Josemi, creo que el Madrid, por su bien, debería cederle a un equipo de primera, a un equipo fuerte. Veremos a ver al final cuál es. Y espero que no se haga cedido o que no lo bajen al filial.
Yo solo quiero decir que me sorprendí al ver el partido del partidazo que hizo España, como bien decía Josemi, y la verdad quiero felicitarlos porque si siguen así yo creo que pueden llegar bastante lejos en la Eurocopa.
¿Veis factible la posibilidad de que España pueda conseguir el europeo?
Yo voy a decir que sí, pero como aún no he dicho que es posible que llegue lejos, ya no sé qué decir. Estoy con el miedo. Pero sí, yo pienso que España puede ganar el europeo. Recordemos que ha ganado Alemania, que es la actual campeona, cosa que tiene ya mucho mérito. Está en el grupo de la muerte, con Rusia, Holanda y Alemania, pero yo sí que veo posible. Si mantienen el nivel que hicieron el otro día contra Alemania, lo veo muy factible.
Yo creo que si juegan así no tendrán rival, porque el partidazo que se marcaron contra Alemania fue bueno, pero yo voy a apostar que caen en la final, o sea, segundo puesto, porque Manu ha puesto que ganan.
Pues yo prefiero no hablar para no gafarlo, porque viendo el panorama...
Ya lo has hecho.
Pero vamos, yo creo que tiene posibilidades, la verdad es que muy altas, de llegar a la final, incluso ganarla.
Sí, yo creo que sí.
Bueno, chicos, pues no tenemos tiempo para más. Decir por último que la selección disputará su segundo encuentro frente a Rusia, que perdió en su debut frente a Holanda, hoy a las 6 de la tarde. Estaremos pendientes de todo lo que suceda en esta nueva cita. Pues esto ha sido todo por hoy, ha sido un placer y os esperamos dentro de 7 días aquí en Radio UMH. Recordad que podéis seguirnos en Facebook, facebook.com/pasealhuecoUMH y en Twitter, @pasealhuecoUMH. Esperamos que hayáis disfrutado tanto como nosotros. Queremos dar las gracias de nuevo al gran Pepe Domingo Castaño por atendernos en este programa especial que hemos dedicado a nuestro primer y único Mundial, del que mañana se cumplen 5 años. Y como siempre, todo esto no hubiera sido posible sin la colaboración de José Miguel Gracia.
Muchas gracias, Juanma, nos vemos la semana que viene.
Manuel Ricarte.
Un placer, Juanma, y unas gracias por una semana más a hablar de fútbol y un saludo a José que nos está oyendo.
Manuel Martín Albo.
Bueno, Juanma, gracias y también gracias a Pepe Domingo Castaño otra vez por esa entrevista.
Y Cristian Miconi en el control técnico. Reciban un saludo de Juanma Vidal y hasta la semana que viene.